Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Y con este villancico clásico, con esta canción que sin duda alguna acompaña los diciembres en nuestro país, queremos darles la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, y pues deseándoles ante todo un muy buen fin de año, un año bastante corto en el cual pues hemos compartido bastantes momentos significativos con todos nuestros ciberoyentes. Quisiera iniciar justamente el programa del día de hoy saludando a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está conformada por el profesor Álvaro Pablo Ortiz, con una pregunta muy puntual, profesor y querida Juliana, cuando llegue su momento para hablar, y es, entre todos los programas que hemos hecho este año, ¿cuál es para usted el más simbólico? Entonces, bienvenido, profesor Álvaro Pablo, muchas gracias por estar aquí.
Sí, para mí, pero claro, eso puede variar y estarían en todo su derecho, pero para mí hubo dos programas en que yo me sentí particularmente dando lo mejor de mí mismo, o dando nosotros mejor, lo mejor de nosotros mismos, porque esto es un equipo y no una apología del individualismo. Me sentí muy contento, muy complacido al haber podido dialogar con ese hombre tan especial desde el punto de vista humano y profesional, y cuya vida dio un giro tan notable. Me refiero al gran periodista Juan Guillermo Ríos. Esa fue una entrevista que me encantó. Esa es una entrevista que ojalá llegara a muchas partes. Y otra que me gustó fue uno de los últimos programas. Me sentí muy contento hablando de ese extraordinario poeta, más allá de su vida terrible, viciosa y bohemia, me refiero a Porfirio Arbajacob. Entonces, Juan Guillermo Ríos y Porfirio Arbajacob, en esos me sentí absolutamente pleno. Ahora, tenemos la política de que cada programa debe ser mejor que el anterior, y es una política que tiene que seguir manteniéndose, ¿no?
Así es, así
es. Porque en primer lugar hay que explicarle a nuestros numerosos ciberoyentes que esto no es un acto de improvisación, que evidentemente cada programa se prepara con una semana de, ¿no?, de anticipación. Nosotros no caemos en la trampa de la improvisación y estar buscando desaforada y compulsivamente datos de Wikipedia, muchos de ellos de escasísima fiabilidad, sino que tenemos el compromiso con nuestros numerosos oyentes de ofrecer unos personajes, unos hechos históricos, poéticos, muy bien documentados, evitando sesgos, evitando rotulaciones, para que la gente se anime a través de ellos a explorar la cultura nacional e internacional, ¿no? El país está en moras de una profunda reforma educativa que entre otras cosas le devuelva sus fueros soberanos al pensamiento humanístico en todas las variables que se le quieran dar, ¿no? Entonces, son programas preparados muy cuidadosamente, siempre con los mejores textos, y eventualmente no se niega alguna que otra ayuda electrónica, pero esa es la menos, esa es la menos.
Entonces, claro que sí, profesor.
Consideramos que cada día tenemos que ser mejores, consideramos que de todas maneras, yo soy obsesivo del almanaque, llevamos 5 años, 7 meses, tratando de abordar numerosos temas de la cultura, sabiendo que jamás podremos coparlos todos, pero teniendo la mejor voluntad y el mejor respeto con nuestros oyentes, tanto rosaristas como de otras universidades y, lo más importante, de otros países, incluso países que a uno le suenan todavía exóticos. Allá también nos escuchan y yo creo que, si vale la comparación, hemos sido una especie de emisora HJCK, y que si esa memoria, como estoy seguro de que la van a preservar, le va a ser de enorme utilidad hoy que se habla todo el tiempo de memoria a nuestra alma mater, y de ahí hay toda una cantera que la gente puede seguir ya por su cuenta explorando todavía más.
Así es, profesor. Ha sido una labor importante durante este año de trabajo, en el cual pues los tres nos hemos reunido para conversar sobre estos temas, que sin duda alguna es una pasión para nosotros, y es de gran agrado poder poder tener al menos esta hora radial, esta hora en nuestra emisora virtual, para charlar y conversar. Y asimismo, quisiera darle la palabra a Juliana Corredor, saludarla, desearle evidentemente un muy buen, feliz final de año, que sean unas fiestas maravillosas para usted y su familia, y también lanzándole la misma pregunta. Entre todos los programas que hemos hecho en Hoy, Ayer y Mañana, ¿cuál ha sido su favorito?
Bueno, primero que todo, un saludo a nuestros ciberoyentes, al profesor Álvaro Pablo. Espero que tengan unas felices fiestas. Yo tengo mucho espíritu navideño, así que sí me da un poco más de emoción estos meses, porque empieza desde octubre Navidad para mí. Entonces, creo que estas Navidades son un poco diferentes, porque por pandemia fueron como tiempos más difíciles, y ahorita, según yo, estamos un poco ya en la pospandemia, aunque los números rojos digan lo contrario. Pero esperemos que ya en el otro año ya volvamos un poco más a la normalidad, si se puede decir así. Mis programas favoritos, qué bueno que quede segunda, si lo pude pensar. Yo creo que el de Virginia Gutiérrez de Pineda fue uno de mis favoritos. Y el que hicimos anterior a ese, que fue el de Libro del Infinito en un Junco, también me gustó mucho. Y de los recientes, el de Dostoyevsky. Y espero por ahí hacerme una maratón de los programas, porque son realmente muy interesantes, y fuera de mis comentarios, que yo personalmente me echo mucho, como que puedo hacerlo mejor, y teniendo aquí a estos dos señores que ya tienen mucha trayectoria dentro del programa, pues espero que los programas que vienen sean mejores, y estoy orgullosa un poco del trabajo que hemos hecho y del grupo de trabajo que hay aquí hablando y de los que están por detrás.
Así es, y yo creo que todos hemos ido mejorando, como dice el profesor Álvaro Pablo, cada programa es mejor que el anterior. Sin embargo, si a mí me preguntaran cuáles han sido mis programas favoritos de todo el año, sin duda alguna yo diría que uno, el cual le tengo especial afecto, es el que hicimos respecto a Marilyn Monroe, porque exploramos justamente a Marilyn desde distintas perspectivas más allá de la figura pública. Y como usted lo dice, estamos pues invitando no solamente nosotros, sino a todos nuestros ciberoyentes que nos hagamos pues una maratón con todos los programas que hemos hecho durante el año y durante estos 5 años, porque realmente son una maravilla y se nota el paso del tiempo y la manera como paulatinamente nos esforzamos cada vez más para mejorar y entregarles algo mejor a nuestros ciberoyentes. Juliana, ¿una red social en donde la puedan seguir?
Pueden seguirme como Juliana Corredor en Facebook, si gustan.
Pues ya lo saben, ahí en Facebook la pueden encontrar. Y a Rosario Radio nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, así, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos buscan como Rosario Radio todo junto y allí pues van a encontrar todos los programas que hacemos y toda la información que emitimos desde la emisora institucional de la Universidad del Rosario. También les queremos abrir la invitación para que nos sigan, para que si se pierden alguna parte de este programa, perdón, si desean volverlo a escuchar, si desean volver a sentir este espíritu navideño que estamos seguros vamos a transmitir el día de hoy. Pues lo pueden hacer a través de plataformas como Spreaker, como Spotify, como Deezer, y allí pueden dejarnos pues sus quejas, sus comentarios, y también pueden pues interactuar justamente con todo lo que se hace en Rosario Radio a través de estas plataformas y también de todos los programas que componen nuestra parrilla. Y pues estamos con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos y los estaré acompañando junto a esta maravillosa mesa de trabajo a través de la siguiente hora. Si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riascos01. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana con Aires de Navidad. Pues estamos aquí en Hoy, Ayer y Mañana hablando precisamente sobre estas épocas que se avecinan, las fechas de Navidad y Año Nuevo, y nos vamos a enfocar particularmente en la literatura, en aquellos cuentos clásicos, en aquellas novelas, en aquellas experiencias literarias que nos brinda esta época del año. Iniciamos justamente el 2020, el 2021, perdón, hablando sobre autores, hablando sobre figuras que están relacionadas de alguna manera con el mundo literario, y pues qué mejor manera que cerrar este año de esta manera. Y quisiera pues lanzar una tesis, una hipótesis bastante particular que ya veremos si aquí la mesa de trabajo la apoya, y es que el primer acercamiento a la poesía que una persona tiene, justamente tiene o está relacionado con los villancicos. Letras como Noche de Paz, letras tan particulares como El Burrito Sabanero, como otras tantas canciones, como esa misma de Antón Tiruriruru, que como bien lo dice Juliana, en nuestro país se siente que llegan desde septiembre, pues tiene que ver justamente con esas primeras relaciones literarias. La primera poesía, creo yo, es la poesía navideña. La primera poesía que uno conoce es la poesía de Navidad. No sé, profesor Álvaro Pablo, si quisiera subvertir un poco de esta afirmación.
Sí, evidentemente. Ahora, cada cual tiene su percepción de las Navidades. Para mí la Navidad siempre tendrá en lo que me quede de vida y en una mirada también hacia atrás un sabor agridulce, porque evidentemente es sobre todo una de las fechas en que más se siente uno feliz cuando era niño. Pero también es nostálgica, porque uno siente que con el correr del tiempo, todos esos familiares, cuando Colombia familiarmente era tan visceral, tan unida, ¿no? Todos los parientes alrededor de una gran mesa en que todo era alegría, la expectativa de los regalos, creíamos con la fe del carbonero, el 24 no veíamos la hora de ver los regalos, las cartas al niño Dios haciendo a veces pedidos insoportablemente costosos para nuestros padres. Es también evidentemente una fecha de meditación, que aquí pues la vuelven fecha de meditación alcohólica, eso no es el tema mío. Pero sí, la Navidad es muy importante, ya merecido, villancicos, oraciones, canciones, poesías, cuentos, relatos. Y si usted me va a preguntar de entrada por el escritor que tal vez más profundamente penetró y develó el espíritu navideño, siempre, aunque ya parezca lugar común, pero es que lo tiene de sobra ganado para la posteridad, pues tendríamos que empezar el programa citando al escritor Charles Dickens, que en 1852 escribió su famosa canción de Navidad. Porque es que los temas que él aborda en esa prosa magistral, él insiste en el espíritu jubiloso, pero también nostálgico de este periodo de fin de año. Habla en esos relatos de la caridad, obviamente de la infancia, los mitos populares, de las desigualdades sociales y de los sueños y la magia que con frecuencia enmarcan estas fechas de fin de año.
Así es, profesor, usted ya ha dado uno de los nombres más importantes dentro de la literatura de Navidad. Yo quisiera preguntarle, usted que ha sido un lector tan asiduo, ¿cuál de todos estos relatos, cuál de todos estos cuentos y poemas navideños le ha marcado más profundamente?
No, hay varios. Curiosamente, aunque he leído muchísimo a Dickens, a mí el relato que más me estremecía y lo leí desde muy niño, no es de la autoría de Dickens, sino del escritor danés Hans Christian Andersen, un genio de la literatura infantil, La vendedora de cerillas. Esa niña pobre que en Navidades, en ese invierno propio de los Países Bajos, que es aterrador, para no morirse de frío, ofrecía cerillas a la gente que pasaba con sus grandes bolsas de comida, bien abrigados, y la niña finalmente no aguanta, se acaba la última cerilla, no vende ninguna y se muere. Y doy este dato porque en ese relato de Hans Christian Andersen se inspiró el gran cineasta Víctor Gaviria, el antioqueño, para hacer y llevar a las pantallas La vendedora de rosas, dato que mucha gente no asociaba con el de Christian Andersen.
Y es muy curioso porque con el final es evidente de La vendedora de rosas esa relación tan profunda entre el cuento. Un cuento que además tiene varias aristas y varias diferencias. Creo yo, si no estoy mal, en algún momento leí un cuento de Tomás Carrasquilla, que está también muy evidentemente relacionado a ese cuento del cual refiere usted, profesor, en el cual, por ejemplo, o el cuento va más
ese,
o menos...
Ese de Carrasquilla es una maravilla, Navidad en la mina.
Sí, así es. Así sí. Es.
Como muestra de folclor regional, como muestra de las tradicionales y admirables costumbres antioqueñas, como muestra de un escritor que todavía nos damos el lujo de relegarlo como si fuera una especie de cronista de quinta categoría, cuando Carrasquilla ha merecido estudios, su obra, que es bastante amplia, estudios y trabajos de grado en ámbitos de internacionales. A mí me parece que si Dios permite que sigamos con este espacio, hay que dedicarle un programa entero a hablar de ese formidable narrador antioqueño.
Estamos en mora, profesor, de hacer ese programa. Juliana, hablemos también un poco de esa pregunta. Entre todos los cuentos, entre todas las narraciones que hay sobre la Navidad, ¿cuál la ha marcado más profundamente y por qué?
Bueno, Nicolás, yo creo que Charles Dickens viene siendo como el pilar fundamental de la Navidad, y que aún si muchas personas no lo hayan leído, muchas personas que no son buenos, no sé, lectores, sí tuvieron que ver alguna vez alguna película que tratara exactamente esta idea, y se han hecho muchas adaptaciones. Entonces creo que dentro de la cultura popular estaría ese. Hay un cuento de Pombo también que a mí me parece muy bonito. Creo que es Villancico al Nacimiento, o Los Pastores de Colombia, El Niño Jesús, si no estoy mal. Y algo que me gustó mucho que usted acaba de decir, Nicolás, es sobre cómo, pese a que Colombia no es un país lector, como ya lo hemos dicho, como ya le ha dicho el profesor Álvaro Pablo, sí podríamos ver que el primer acercamiento que tiene cualquier niño colombiano a la poesía serían Los Gozosos en la novena de Navidad, y que muchos de los niños y muchos de los adultos tienen que saberse de memoria esos Gozosos y tuvieron que haber peleado por leerlos. No sé si la pregunta sea muy rara, pero ¿cuál era el gozoso favorito de ustedes para leer?
La pregunta pues, es para mí o para Nicolás.
Para los dos, profesor. Inicie usted, por favor.
Bueno, a mí me encantaba, por ejemplo, porque eso mi mamá era muy preocupada para que leyéramos a una escritora española de finales del siglo XIX, muy conocida, Emilio Pardo Bazán, con sus famosos cuentos de Navidad y Reyes. Ya más en la actualidad, eso ya no me roza tanto a mí, pero impacta, y eso es lo importante. Tenemos las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien, que es una cosa muy especial. Se hablaba también de Oscar Wilde. El gigante egoísta es fundamental en ese orden de ideas. Increíblemente, Truman Capote, al que le hemos dedicado muchas alusiones en varios programas, tiene tres cuentos: Un Recuerdo Navideño, Una Navidad y El Invitado del Día de Acción de Gracias. Desde luego está Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Ya nombramos a Tomás Carrasquilla para el caso colombiano. Tenemos al papá, que era un costumbrista avezado y un magnífico escritor del poeta José Asunción Silva, Ricardo Silva, Relato de Navidad. Tenemos también esos grandes textos pensados siempre en la infancia de Jairo Aníbal Niño. Tenemos poemas navideños de Amado Nervo, de Rubén Darío, de Juan Ramón Jiménez, de Sor Juan Inés de la Cruz, de Lope de Vega. Tenemos poetas colombianas como Fanny Osorio, con su texto bellísimo y la ilustración igual, Milagro de Navidad. Entonces es un tema de una vigencia histórica impresionante. Ya lo que hay que vencer es la resistencia suicida que es a la no lectura, como si eso fuera un triunfo de la voluntad del espíritu. No leer, no leer es una desgracia del alma, es una desgracia del espíritu o para el espíritu. No leer priva al ser humano de la posibilidad de hacerse un mejor ser humano, valga la redundancia. No leer sino frivolidad solo produce frivolidad. No leer sino textos cortos para no fatigarse solo produce mediocridad. Esta generación tiene que hacer un esfuerzo y entender que si no se devuelve a los textos que inspiraron a grandes escritores, o mejor, a los grandes clásicos y a los grandes escritores, pues el paso por la vida de uno francamente sí fue muy superficial y muy lamentable.
Yo, Juliana, sí le contesto muy puntualmente, y es que digamos, en mi familia no se acostumbró mucho a hacer la novena, porque pues vengo de una familia de protestantes, ¿no? Sin embargo, entre las veces que lo he hecho, hay un verso que tal vez de la novena rescato, y es ese de El Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor de rebaños. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño y apenas estaba aprendiendo a leer, ese trazo de ya la oveja arisca, ya el cordero manso, yo lo leía como ya la oveja visca, ya el cordero manco. Y pues obviamente cuando yo leí eso, pues toda mi familia se atacó a reír. Y pues sí fue de esas experiencias, de esa primera lectura cercana que se hizo. Y ya que ustedes han mencionado tanto a Dickens, pues yo quisiera que escucháramos un fragmento de una de esas tantas de tantas narraciones que fueron llevadas al cine, específicamente ese cuento que se llama Un Cuento de Navidad, que ha tenido muchas versiones en el cine, pero hay una versión que a mí me gusta bastante, y es la última versión que hizo Walt Disney al respecto. Entonces, escuchemos un fragmento del tráiler de esta película. Vestidos de colorín, va cantando como grillos con su alegre.
Recibirás la visita de tres espíritus. Preferiría que no. Soy el fantasma de las navidades pasadas. ¡Ah! ¡Deja de molestarme!
Es pues, ese cuento donde el viejo Scrooge se encuentra justamente con estos fantasmas que le recuerdan el espíritu navideño que por su soberbia, por su ambición y su tacañería había olvidado, ¿no? Y como este hay muchos, por ejemplo, el Grinch creo que es uno de los cuentos que mejor refleja justamente ese espíritu navideño o ese bello poema La noche antes de Navidad, en el que el protagonista del poema se encuentra con Santa Claus, con Papá Noel, con San Nicolás, y tiene ese encuentro especial en la noche. Hay muchas películas que hablan justamente sobre estos temas y muchos libros que afortunadamente han sido llevados al cine. Si a mí me preguntaran cuál es una de las narraciones que más me ha impactado, pues primero la conocí a través del cine y después mucho tiempo la leí y supe entonces que a pesar de que el autor es un cineasta, el poema es mucho más bello. Estoy hablando de eso que conocemos en Latinoamérica como el extraño mundo de Jack, por una por una razón, y es que a mí, más que la Navidad, incluso creo que el Halloween me llama más la atención, lo sórdido del Halloween y el terror. Entonces el hecho de que él, a través de un cuento, a través de un poema, fuera capaz de mezclar ambos escenarios, tanto el de Navidad como el de Halloween, pues hizo una mezcla interesante y que después, tiempo después, una década después de escrito el cuento, si mal no estoy, se hizo esta versión en cine, pues reflejó justamente bastante bien esa capacidad que tenía de brillar el cuento en todas partes. Profesor, yo creo que sin duda alguna la Navidad, como lo hemos visto, ha cambiado bastante a lo largo del tiempo. Hemos hablado, y eso se nota justamente en que los cuentos también cambian conforme va pasando el tiempo y los protagonistas van cambiando. Cuando hablamos de esa primera Navidad, de esa Navidad del siglo XIX, de la Navidad de la Edad Media, pues justamente los autores estaban dedicados más que todo a la celebración de los santos y a la celebración de la fiesta religiosa. ¿Qué tanto de las fiestas religiosas se ve manifestado dentro de la literatura y particularmente dentro de la literatura costumbrista?
Eso lamentablemente se ha ido perdiendo en mi concepto mucho, Nicolás. La Navidad ha sufrido una serie de desfiguraciones pagados muy del modelo norteamericano. Allá tiene mucho sentido si nos atenemos a un país de mayoría protestante con sus diversas ramificaciones. Allá se entiende el Santa Claus, aunque tampoco es exactamente norteamericano, pero prendió muy bien. Se entiende en otros países europeos como Alemania. En España, con todo y todo, se mantiene la tradición, es decir, la reunión de los seres queridos, de los grandes amigos, alrededor del pavo, pero también como un acto profundo de meditación, de balance que hice en el 2021, que ya se está acabando, antes de que suene ese disco que le tengo particular fastidio. Faltan 5 para las 12 y el año va a terminar, y nos paramos en medio de una embriaguez absoluta, abrazarnos con enemigos o no enemigos. Se ha desfigurado, se ha perdido el sentido de la meditación y el agradecimiento, si uno cree en un ser superior, por las bendiciones que se recibieron a lo largo de un año. Este, que fue un año bastante duro, pero siempre hay algo positivo. Entonces, lamentablemente se ha perdido, no en nuestros pueblos, pero sí en la Colombia urbana. En nuestros pueblos el fervor sigue presente. Acá no, acá en las grandes ciudades eso ya uno sabe cómo empieza y cómo termina una Navidad, que lamentablemente la derivan toda a la música más estridente que pueden conseguir y al consumo más compulsivo de alcohol. Entonces hace falta un ejercicio también que la Navidad tenía de introspección, ¿no? ¿Qué no hice en el 2021? ¿Qué no debo aplazar para el 2022? ¿A quién ayudé en el 2021? ¿Me hice mejor persona en el 2021 o peor? ¿Cuántos libros leí en el 2021? ¿A cuánta gente ayudé? Todo eso se ha perdido, ¿no?
Claro que sí, incluso creo que digamos, ese ámbito espiritual que tenía antes la Navidad, se notaba en todas partes y en eso se nota el cambio, ¿no? Digamos, cuando en algún momento se hizo un especial de Navidad, se hablaba justamente del pesebre y se hablaba justamente de la reunión alrededor de la imagen del Jesús nacido. Incluso autores como García Márquez pues lo usan mucho también, esa idea de la Navidad alrededor de la misa de gallo, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera, cuando estos muchachos se pueden ver luego de que el protagonista enferma de amor, pues es justamente en una misa de gallo en donde se está celebrando muy tradicionalmente, muy coloquialmente y muy en esa época lo que era la Navidad. Juliana, usted que es justamente una lectora audaz y una lectora que le interesa mucho estos autores, que reflejan un poco lo que es el ser latinoamericano quizás, O lo que es ser lo que es ser en nuestro medio, ¿cómo definiría usted esas Navidades y cómo definiría usted las Navidades que hoy por hoy vivimos en términos literarios?
Creo que esa es una muy buena pregunta, Nicolás, porque como lo ha dicho el profesor Álvaro Pablo y usted mismo, las Navidades han cambiado muchísimo. Y digamos, muchas veces que leemos en libros sobre cómo se celebraba o que preguntamos, yo por ejemplo pregunto mucho a mamá cuál era la diferencia. Pues sí, sí se ve, perdón, sí se ve un cambio y se ve, no entiendo algo yo y es, ¿cómo cambió? O sea, ¿cuándo y en qué momento? ¿En qué momento estamos dejando un poco esas costumbres que teníamos y estamos pasando a adoptar otras que son, por así decirlo, extrañas? Por ejemplo, recuerdo yo en el libro de Vargas Llosa, de Memorias de una Niña Mala, que a mí personalmente no es que me guste mucho, pero en ese libro hablan un poco como de las Navidades en Perú y de lo que vendrían siendo ahora y de cómo se pierde, y Vargas Llosa también dice mucho cómo antes se celebraba un poco entre vecinos, entre cuadras, que eso lo tenemos en común tal vez con los hermanos peruanos, y como ahora ya no se veía, y en la historia, si no estoy mal, que se encuentran ellos en Navidades, cada vez se van perdiendo hasta que ninguno va, porque ya las Navidades no se celebran como entre barrios, sino cada quien en su casa, cada quien abriendo regalos. O ya los hijos no están, ya los abuelos murieron, y así lentamente como que se van descarrilando las familias. Y digamos, en el caso colombiano, normalmente el árbol era un chamizo, y eso incluso en el programa de Navidad que tenemos antes ya lo habían hablado, que el árbol era ir a buscar un chamizo al potrero más cercano y decorarlo. Pero ahora es un árbol de Navidad comprado, incluso los venden ya con todas las bolitas puestas para que usted no tenga que preocuparse por eso. Lo arma allí, no sé, su mamá, cuando usted llega a la casa ya el árbol está puesto. Y entonces creo que nos hemos dejado llevar un poco por lo estético. Y quisiera yo hablar de un libro que acaba de hablar Álvaro Pablo, que era el de Cartas de Papá Noel, de Tolkien, que ese libro es bellísimo, porque es las cartas que le hacía Tolkien a sus hijos, casi por 14 años, si no estoy mal, que era él haciéndose pasar por Papá Noel. Entonces yo por lo menos me reí mucho con ese libro, porque a ese pobre oso le pasaban cualquier cantidad de tragedias. Entonces Tolkien le escribía a los niños como si él fuera Papá Noel y les contaba que estaba muy duro el trabajo, que me acuerdo que escribía las letras torcidas y decía que Papá Noel le dolía la mano y que por eso no escribía bien. Y el oso polar, que creo que se llamaba Carcú, tenía mala ortografía, entonces como que los niños tenían que notar la mala ortografía del oso. El oso se corta un pie, se pasan cualquier cantidad de tragedias todos los años, es muy chistoso.
Bellísimo eso, porque además refleja.
Y dibujaba incluso, Tolkien dibujaba allá y se ponía a contarles que se les habían quemado yo no sé qué, y hacía su dibujito para que los niños lo vieran. Me parece muy bello ese libro.
Incluso creo que es una manera muy inteligente para decir tal vez el regalo que deseas no va a llegar todo, va a llegar apenas una parte porque tengo mucho trabajo. Juliana, yo quisiera preguntarle justamente por eso, no sin antes hacer un comentario muy breve, y es que justamente las costumbres han cambiado tanto que vivimos en países en donde no nieva y los árboles son blancos, los árboles de Navidad me refiero. En donde no nieva y ponemos muñecos de nieve hechos artificiosamente para reflejar la Navidad. Entonces, como incluso siendo una celebración que se supone viene de un lugar en donde tampoco cae nieve, porque pues en Israel no es que nieve, y justamente por eso mismo es que los pesebres tratan de evocar tal vez un poco más esa idea desértica del niño naciendo en medio de ciudades construidas con arena. Ahora sí quiero hacerle la pregunta a usted y también al profesor Álvaro Pablo. Es una pregunta que se desvía un poco del tema, pero quizás pues valdría la pena hacerla, y es: ¿cuál regalo de Navidad fue el que siempre quiso y el que nunca le llegó? Juliana.
No sé, creo que yo muy inocentemente me ponía a escribir, y yo me acuerdo las cartas de Navidad para ponerlas en el árbol, y yo como buena politóloga que echa carreta me ponía a escribir que deseaba la paz de este país, que deseaba que no se murieran los niños de hambre. Y lo peor es que muchas veces no era sincero, sino era como el preludio para mi lista de cosas.
Claro, para parecer buena.
Sí. Entonces, creo que así como cosas, nosotros ahora en mi familia nos inventamos es que un regalo navideño de que uno pide cosas y el otro las da en una rifa, en un sorteo. Entonces ahora estoy bien de regalos, pero a mí de pequeña casi no me daban. Entonces daba igual que yo me pusiera a escribir una lista completa, porque igual no llegaba y era como... Pero igual seguía haciendo la carta el siguiente año, esperando que ese año se fuera.
Profesor, ¿cuál fue ese regalo que usted siempre le pidió al niño Dios y nunca llegó?
Sí, la gente pensaría libros, pero es que modestia aparte, en mi casa había libros hasta en el baño. No. Mi padre, que varias veces estuvo y viajó mucho al exterior, justamente faltando poco para el 24, pero eso fue entregado el 25 como corresponde, me trajo un avión maravilloso que volaba con un aparato con esa juguete, que solo la pueden hacer los alemanes, que son genios para eso. Y el otro regalo de ese día es que siempre me han gustado los animales, sin idolatrar al señor Singer, que no lo idolatro. Me regalaron un acuario con unos peces preciosos y dos tortuguitas de agua. Eso me hizo sentir inmensamente feliz.
Qué bonito ese par de regalos. Realmente creo que los peces y las tortugas hablan de esa ternura de que siempre nos acompañan, ¿no? Y preguntaba justamente por eso, porque yo también creo que así como los villancicos y la novena o estos cuenticos son el primer acercamiento literario, pues la carta al niño Dios o la carta a Papá Noel es prácticamente el primer encuentro con la escritura, ¿no? Además que inteligentemente usado, los padres podían hacerlo para promover justamente la sana ortografía, por ejemplo, porque creo que es importante para el niño que el regalo quede bien especificado en el momento en donde se escribe. Por ejemplo, mis papás tenían la costumbre, nosotros antes vivíamos en una casa en un segundo piso donde una de las ventanas tenía una reja y la reja era movible, es decir, se podía quitar para limpiarse. Entonces siempre, como dos semanas antes de Navidad, pues quitaban la reja y nos decían que Papá Noel se había metido por la ventana, porque a falta de chimenea, pues él tenía que entrar por ventanas, y que por eso es que la reja no estaba y que ya se había llevado las cartas. ¿Ustedes eran de escribir cartas o eran más bien esa era una costumbre de la cual nunca practicaron? Pues Juliana ya me dijo que sí. Álvaro Pablo, ¿usted sí escribía la carta al niño Dios?
Sí. Y evidentemente mis papás, con mucho sentido común y con mucha inteligencia a la vez, decían: si llegas a poner faltas de ortografía, toda esa lista de regalos, el niño Dios se va a negar a traerlos, porque no estás escribiendo bien. Entonces eso de hecho se volvía un recurso pedagógico, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Yo procuraba hacer la carta con mi mejor letra, cuidadosísimo con el tema de las tildes, las comas, los puntos. Eso para no hablar cuando ya tuvimos que saber la triste verdad, que eran nuestros papás los que sigilosamente, cuando ya estábamos profundos, ubicaban los regalos. Eso es duro de aceptar. Yo cuando supe que no era el niño Dios sino mis papás, el golpe fue bastante impactante. Ahora, usted decía algo importante, es el tema de siempre copiar lo extranjero. ¿Dónde diablos nieva en Colombia? Por Dios, aquí lo que cae es unas granizadas que donde le caiga a uno una pepa de esas, y más en el caso mío que soy calvo, ahí quedo descalabrado quién sabe por cuántos días. ¿Dónde hay aquí trineos? ¿Dónde hay esos caribúes? ¿Dónde esa vaina del Papá Noel? El tema de la nieve, entonces Bogotá toda blanca. No. Algún día comencemos a tomar conciencia de identidad, sin negar que hoy el mundo está muy intercomunicado, pero eso no es la realidad. Al contrario, Bogotá no necesita, Colombia no necesita vivir las estaciones europeas, porque las tiene todas en 24 horas. Todos estos días hemos sido testigos en este rugido de ciudad que se llama Bogotá, porque es un rugido, ¿no? Que amanece con un sol picantísimo, el cielo se ve azul impecable, y por la tarde un diluvio que dura horas de horas. Entonces, ¿cuál de aquí? Las estaciones se dan en 24 horas todas, ¿no? Yo no he visto nieve nunca en Colombia. Mi primera experiencia de la nieve fue siendo niño en Estados Unidos, que también recuerdo esas navidades pasadas en Estados Unidos como una de las más felices de mi vida.
Hay una cosa muy, muy curiosa, profesor, y es que muchos autores han tratado el final de la infancia justamente en ese momento en donde uno se da cuenta de pues de la verdad sobre de dónde provienen los regalos. Y de hecho hay muchos cuentos que también narran eso. Son cuentos un tanto más trágicos, un tanto más abiertos, pero pues también son necesarios porque como bien lo dice usted, profesor, hay navidades que uno recuerda con suma alegría y hay otras las cuales uno ya empieza a recordar de una manera distinta y se empieza a transformar la fiesta en esa fiesta agridulce como la cual usted mencionaba en un principio de este programa.
Sí, así es, Nicolás, sí, pero de todas maneras, pues depende de cada persona cómo la celebra, ¿no? Yo es que nunca pude con... No, porque mis navidades de infancia además eran en los campos y en las fincas de Santander, que eso tenía otra atmósfera y un encanto absolutamente conmovedor, y porque además siempre he dicho yo, y eso no es frase mía, yo siempre doy los créditos, ¿no? Uno nunca puede perder al niño que alguna vez fue. Diferente, claro, como también lo he expresado en varias ocasiones, a tener comportamientos infantiloides o infantiles. Eso es diferente, pero uno en verdad nunca debería perder al niño que alguna vez lo fue.
Eso es tan importante, profesor, en la literatura. Y yo, haciendo memoria, personajes hasta como Fernando Vallejo, en sus libros hacen mención justamente de sus navidades, ¿no? Y en el momento en que él habla mucho de cuando iban a mirar los pesebres a las otras haciendas, a las otras fincas, aparte de la finca de sus abuelos, que si no estoy mal se llamaba Santa Anita. Y que en algún momento se dio cuenta de que él estaba metido en uno de los pesebres, que el pesebre era tan grande que él pensó que era Medellín. Y entonces que él podía perfectamente verse en la calle viendo justamente a la ventana del pesebre en donde él estaba, inicia el ciclo así constantemente. Entonces, sin duda alguna, la Navidad marca a los escritores y realmente... No sé si exista, pero yo creo que no existe ni un solo escritor en el cual en sus libros, o en al menos uno de sus libros, haga referencia a la Navidad, ya sea por cosas buenas o por cosas malas, incluso para poder descubrir justamente esas costumbres de antaño, esas costumbres que lamentablemente hemos perdido, pues qué mejor que leer, por ejemplo, a Cordobés Moure en sus reminiscencias, en donde hay todo un postulado respecto a cómo es que se celebraban las fiestas de final de año en el barrio Egipto, por ejemplo, con la fiesta de los Reyes, fiesta que todavía se sigue celebrando afortunadamente, ¿no?
No, y la abundancia en la comida, ¿no, Nicolás? Uno tiene espera la Navidad porque, claro, hoy todo viene enlatado y conseguido ahí en los diversos centros comerciales, pero no hay como conseguir el pavo vivo. Para horror de los animalistas, pues toca darlo de baja en un momento dado, impregnarle la carne de un muy buen vino de marca, vino tinto, desde luego las cosas locales, buñuelos súper gigantescos y absolutamente bien preparados, esponjosos, natillas abundantes, ¿no? Sí, eso, la gastronomía tiene que ver mucho también con el fenómeno de la Navidad, porque es una gastronomía que se dura esperando como expectativa un año entero, ¿no?
Claro.
Y en el campo hasta la gente más humilde se da lujo ese día de sacrificar su mejor gallina, su mejor gallo, el cabro, el cordero, Es que yo siempre pienso mucho en la diferencia que todavía hay entre una mentalidad urbana y una mentalidad rural, ¿no? Yo he sido muy feliz cuando he podido pasar Navidades en pleno campo, en pleno campo.
Juliana, justamente recogiendo un poco esa intervención del profesor, pues usted que ha vivido bastante tiempo en los llanos orientales, ¿cómo es la celebración y cómo es la alimentación para estas fechas en esa región del país?
Pues yo la verdad no había sentido esa necesidad de que cayera nieve hasta que llegué a Bogotá. Esa, no sé, como que los bogotanos me da la impresión de que esperan pacientemente que haya una granizada que sea lo suficientemente grande como para que todo se vuelva blanco y ellos salgan a hacer muñequitos de nieve y todo eso. La Navidad en los llanos orientales es más, pues por lo menos en mi caso es diferente, es como lo dice Álvaro Pablo, es en una finca. La comida ya normalmente es hallaca, que hay como dos clases de hallaca, está la hallaca venezolana que tiene como más cosas y la hallaca llanera colombiana que viene siendo como una especie de tamal potenciado al mil mucho mejor. Y es lo que se come, creo yo, en los llanos. Y el resto, también me he dado cuenta, por ejemplo, que entre regiones, los villancicos que hay, los villancicos que escuchan ciertas regiones son muy diferentes. Y yo hablando, por ejemplo, con Juan José, que es de la costa, que nos acompañaba en algunos programas, la música que él escucha no es ni medianamente parecida a la que escuchamos en el llano o la que escucha la gente acá en Bogotá. Entonces eso me parece curioso. Y otra cosa que quería poner yo es que sí hay costumbres colombianas, en mi opinión, respecto a la Navidad. Y algo que decía Álvaro Pablo sobre Santander me hizo venir la idea de que los pesebres de muchas casas son como ver un pueblo de Boyacá, un pueblo de Santander, un mini barichara allá con el niño Jesús y el nacimiento. Son pueblos colombianos en los pesebres, porque yo muy rara vez he visto nieve, tal vez en no sé, pesebres más nuevos, pero lo normal es como un pueblo colombiano y ahí pasó.
Eso es cierto. Y justamente, ya que usted hablaba de los villancicos y hablaba de la música, vamos a cerrar este programa con algunas canciones y nos vamos a ir despidiendo de una vez. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Este fue nuestro último programa del año. Les agradecemos a todos nuestros ciberoyentes la compañía durante este año y esperamos volvernos a encontrar en el siguiente. Entonces, muchas gracias y nos escucharemos en una próxima ocasión. Felices fiestas para todos.
La pandilla de los niños vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Que se alegren ya los chicos y los de mayor edad y que canten villancicos que muy pronto es Navidad. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Si la alegre Nochebuena va llegando a Medellín, olvidemos nuestras penas, tintilín, tilín, tilín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.